Como ya sabéis, los domingos por la mañana estamos predicando acerca de Dios, de sus características, de sus atributos. Y no sé si os acordáis, pero a veces en alguna reunión de matrimonios se ha jugado, no digo que en Torre de Embarra, pero se ha jugado aquel juego de cuánto conoces a tu cónyuge. Y a la esposa se le hacen preguntas acerca del cónyuge, qué color le gusta, cuál es la comida favorita. Estas son cosas muy fáciles, ¿verdad? ¿Qué número de zapato es el que usa, verdad? Y así, de esta manera, pues uno sabe realmente lo que conoce del otro. La cosa es que, ¿qué ocurre cuando alguien nos pregunta acerca de Dios? Si alguien nos preguntara, a ver, dime todo lo que sepas acerca de Dios, sus características, sus atributos. En esta mañana me gustaría hablar de uno de sus atributos. Quizás es el atributo por excelencia, quizás es la base en el cual todos los demás se edifican, ¿verdad? Sobre cuál este atributo los demás descansan. Si vamos un momentito al Salmo 99, y vamos a ver en este Salmo, a pesar de que no será, voy a basar mi mensaje en diferentes pasajes, pero para empezar me gustaría leer este Salmo 99, porque aquí en este Salmo, el salmista menciona este atributo de Dios, la santidad, tres veces. Y en diferentes partes de la Biblia se menciona la santidad de Dios en este triplete. Santo, santo, santo. Señor Dios omnipotente. Cantamos el número uno, ¿verdad? Del himnario. Santo, 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 Señor omnipotente. Salmo 99. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. Y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios. Y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes. Y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú le respondías, le fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Una manera de poder saber los atributos de Dios, es una de las maneras, es que cuando tú leas la Biblia, tengas un color al lado, quizás digas, vale, voy a coger el color azul y voy a leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis, desde enero a diciembre, y voy a coger el color azul, y cada vez que salga en la Biblia uno de los atributos, una de las características de Dios, voy a subrayarlo. ¿Te has fijado, mientras leíamos el Salmo 99, que hay bastantes atributos, bastantes características de Dios? Sería interesante volver a releer este Salmo 99 y subrayar en un color las características de Dios en este Salmo. No es nuestra intención en esta mañana predicar acerca del Salmo 99, pero sí que quiero enfatizar la necesidad de poder conocer a Dios a través de las Escrituras, porque es de la única manera que podemos conocer a Dios. Si tú quieres conocer a Dios, no te vayas a una ciudad. Bueno, allí me voy a encontrar con Dios en, yo que sé, en Roma, o me voy a encontrar con Dios en París. No vayas en ninguna ciudad. No vayas en ningún lugar específico. Para conocer a Dios, puedes mirar las estrellas, por supuesto. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El universo, la creación de Dios, el cuerpo humano. Es increíble, el cuerpo humano. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Es una de las maneras de conocer a Dios. Hombre, otra de las maneras de poder conocer a Dios un poquito sería viajando a Israel. Es un viaje que a mí me gustaría hacer antes de pasar a la eternidad. Me gustaría, Ana dice el año que viene, bueno, ya veremos a ver cómo van las cosas. Sí que es verdad que hay algunos aquí que les gustaría ir a Israel. A ver si hacemos un poco de hucha y podemos ir. Pero vas a Israel y también puedes ver diferentes aspectos, lugares donde Cristo, y pues allí el turismo es muy grande y algunas cosas se pueden aprender de Cristo y de Dios yendo a Israel. Así que tenemos la creación, tenemos Israel, tenemos quizás algunas, algunos nombres escritos en piedras, arqueología, etc. Pero si realmente tú quieres aprender de Dios, no te vayas a Israel. Mira un poco la creación, pero ves a las Escrituras, el libro de Dios. Este libro es el libro de Dios. Es un libro que lo ha escrito el hombre, ciertamente 40 personas, pero es un libro milagroso. Es un libro que cuando tú lo lees de tapa a tapa, te das cuenta de que esas 40 personas fueron guiadas, guiadas por una mano invisible, por el Espíritu Santo de Dios, que guió sus mentes, guió sus corazones, guió sus plumas, su tinta, y Dios no solamente ha inspirado este libro, sino que lo ha preservado. Lo ha preservado. Este libro es el libro más perseguido de todos. A estas alturas, humanamente hablando, este libro no debería de estar existiendo. Ha sido el libro perseguido por excelencia, pero ciertamente es el libro más vendido, es el libro más amado, es el libro más leído, la palabra de Dios. Estos 66 libros. Así que si quieres conocer a Dios, ves a la palabra de Dios, coge un bolígrafo, subraya. Si tú no has leído nunca la Biblia o no conoces a Dios todavía, no empieces por el Génesis, vete al Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan vas a leer 21 capítulos de la vida del Señor Jesucristo, que realmente es a Él al que tenemos que conocer para poder conocer al Dios verdadero. Dios se ha humanado, como veremos un poquito más adelante. Así que vamos a ver un poco hoy la santidad de Dios. Dios es santo. Pero no con la idea que nosotros tenemos acerca de la santidad como nos la han pintado el santísimo este, el santísimo el otro. No tiene nada, absolutamente nada que ver lo que nosotros quizás tenemos en mente con la santidad de Dios. En la Biblia, para la palabra santidad, hay dos palabras. Una en el hebreo, en el Antiguo Testamento, y otra en el Nuevo Testamento. La palabra en hebreo, Antiguo Testamento, es la palabra kodesh. Y significa, tiene, de hecho es que tiene dos significados. El primer significado es separar, poner aparte, como algo santo. Yo no creo que nadie de nosotros vaya a la tienda y coja los peores tomates, ¿no? O las peores alcachofas. Vas a coger a la tienda a comprar y de mira, hombre, qué bien, esta está bastante mal, ¿eh? Voy a ponerla en el saco, voy a ponerla en la bolsa para comprarla. No, tú separas aquello que realmente te gusta, porque lo encuentras bueno. Y es lo que la palabra en hebreo significa, poner aparte, separar. La otra idea es de quemar. Para cuando, no, me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños y alguno venía a mí y dice, ¡ay, papá, que me he clavado una astilla! Bueno, pues yo, especialista en sacar astillas, pedía una aguja a Paqui, me daba una aguja y lo primero que hacía era pasarla por el fuego. Y el fuego purifica, el fuego quema, el fuego mata. Y esa es la idea de quemar, de purificar, de poner aparte algo, de quitar la escoria total y completa, quitar la impureza, quitar la impureza. Así que la palabra Kodesh, en el Antiguo Testamento, poner aparte, quemar, limpiar. En el Nuevo Testamento es la palabra Hagios. Digo ha porque en el griego la H se pronuncia, Hagios. Así que, ¿qué significa Hagios? Calidad superior, moral y espiritual en contraste con lo que es humano. Repito, una calidad superior, moral y espiritual en contraste con lo que es humano. Esta palabra significa santo, santificar, santificación. Y se usa en la Biblia, en el Antiguo Testamento también, la misma idea, para utensilios. Había unos utensilios que no se usaban a menudo. Estaban apartados. No sé si tú tienes una vajilla en tu casa. Yo he ido a comer a casas donde tenían vajillas específicamente para ciertos momentos. Esa vajilla durante el año no se tocaba, solamente eran para las Navidades o una fiesta especial. Recuerdo una vez fuimos a comer a casa de alguien y estaban muy agradecidos. No sé, no, aquí no vino el pastor, no me acuerdo ahora cómo se llama el pastor. El pastor Maki vino a Mataró mientras estábamos haciendo las obras allí en Mataró. Pues su esposa y el pastor Maki vinieron a visitarnos y vieron cómo hacíamos las obras, etcétera. Y cuando volvimos allí a Estados Unidos, nos invitaron a su casa y la esposa, la hermana Maki, sacó su vajilla que la heredaba de su madre. Era increíble. Y cuando terminamos de comer, yo fui a recoger los platos a ayudar, me dijo: no, no se te ocurra tocarla. Vale, 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 de acuerdo. Imagínate si cojo el plato y se me cae al suelo y lo rompo, ¿no? Menuda alegría. Así que esa vajilla era una vajilla separada. Era una vajilla especial. No era una vajilla de cada día que si haces pues una pequeña rotura en una esquinita porque le das un golpe no pasa nada, ¿verdad? Esa vajilla era separada. Lo mismo hacemos, ¿no? Yo generalmente no voy vestido así durante la semana, a menos que vaya a un funeral o a una boda o algo. Me he visto un poquito más. Pero el domingo vengo a la iglesia, el domingo me gusta venir diferente. Cojo esa ropa que no me pongo cada día. Y quizás hoy ya no se hace tanto como antiguamente, pero me acuerdo que antes la ropa de los domingos, ¿os acordáis? Cuando era pequeño me acuerdo, los zapatos de los domingos, la ropa de los domingos, ¿verdad? Es algo un poco la idea, es algo que tú separas, no lo usas cada día, es especial. Esa es la idea. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, habían los vestidos sacerdotales, que el sacerdote se colocaba aquellos vestidos específicamente para entrar a ministrar al tabernáculo o al templo. Habían ollas. Tú no podías usar esas ollas para cocinar en tu casa, los sacerdotes. Oye, mira, pues se me ha roto la olla. Voy a coger la olla del templo, me la llevaré a casa, la utilizaré en casa y después la regresaré al templo. No, no. Eran ollas especiales separadas. Sartenes, cucharas, cucharones, utensilios de cocina, cuchillos, tenedores para el tabernáculo. El aceite de la unción. Era un aceite especial, una fórmula especial. No podías reproducir esa fórmula porque era un aceite de unción especial separado. Había lugares santificados, todo lo que estaba relacionado con los sacrificios del templo. Y esos utensilios no eran santos porque brillaban en la oscuridad, sino eran santos porque estaban separados para usos santos. Y esa es la idea. Ezequiel 22, 26 dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. El Señor tiene una queja contra su pueblo. Les dice: mis días de reposo no habéis tenido en cuenta. Habéis hecho todo lo que yo os dije que no hicierais. Habéis comprado, habéis vendido, no habéis tenido en cuenta mis mandamientos. No habéis hecho diferencia entre lo santo y lo profano. Aquí en este versículo, lo profano no es tanto una diferencia entre algo santo y algo impío. No, no es la idea. Entre algo bueno y algo malo o muy malo, no es la idea. La idea aquí es entre algo santo, separado, y entre algo normal. Es como la vajilla que hemos comentado antes. Así que los creyentes tenemos que tener esta idea, que por desgracia se está perdiendo, no se está olvidando, no se tiene en cuenta. Y es importante que nosotros tengamos estos conceptos en nuestras mentes y en nuestros corazones para que podamos comprender un poco más el carácter de Dios en cuanto a su santidad. Para Dios no es lo mismo 8 que 80. Para Dios no es lo mismo todas las músicas valen. Para Dios no todos los vestidos valen. No, Dios es un Dios de cosas concretas, cosas exactas. Dios hace una diferencia entre lo santo y lo que no está separado, lo profano, no en cuanto a impío, sino en cuanto a que esto es especial para mí. Hay algunas iglesias que pues prefieren usar la sala de la iglesia solamente para reuniones. Bueno, si se puede, pues yo también lo preferiría. Ojalá tuviéramos una iglesia donde la sala de las reuniones fuera la sala donde adoramos al Señor y tuviéramos otro lugar aparte donde poder hacer las comidas, donde poder hacer las cenas, donde poder hacer otras cosas, y que realmente la sala donde usamos, la usamos para adorar al Señor, que fuera exclusivamente para la predicación, para la alabanza, para leer la Biblia. Y bueno, a ver, si no lo tenemos, pues no lo tenemos. Pero esa es la idea. Este no es un lugar aquí para simplemente, pues, yo qué sé, un día usarlo para las reuniones y otro día usarlo para otras cosas, quizás temas personales. No, este es un lugar que antes era una inmobiliaria, ciertamente, pero es un lugar separado. Este local es un lugar separado, es un lugar que lo usamos para adorar al Señor, para cantarle y para darle gloria y honra. Así que es importante tener este concepto de Kodesh, de Hagios, poner aparte algo, algo especial, objetos inanimados como los que he mencionado antes, sartenes, etc. Pero también el tiempo podía ser santo. El tiempo, el séptimo día, Dios dijo, 6 días trabajaréis y el séptimo es día de reposo. Nada haréis, ni trabajaréis, ni haréis la comida. Y era un día apartado en el Antiguo Testamento para adorar al Señor. Era un día dedicado al Señor. Y hoy ya no es el sábado. Los cristianos hemos... El cristianismo ha cambiado el día de la adoración del sábado al domingo. El domingo es el día de resurrección y desde ya el primer siglo los cristianos empezaron a reunirse. Por eso los cristianos pues nos reunimos el domingo, el día de resurrección. Pero este día debería ser santo, apartado. No es que quizás rompamos un mandamiento, ¿verdad? Si cortamos la hierba hoy, pero... Si puedes hacerlo el sábado, no cortes la hierba el domingo. Si puedes hacer algunas otras cosas durante la semana, reserva el domingo. El domingo es un día para alabar al Señor, para alabarle, para adorarle, para venir a la iglesia. Es un día de reposo, es un día donde lo apartamos, especial. Si te encuentras de vacaciones, como ha hecho Feliciano y su nombre se me ha escapado... Celestina, ¿Celestina? Sí, Celestina, ¿eh? Qué bueno, ¿no? Coger y apartar ese día. Estás de vacaciones, pues oye, ¿dónde hay una iglesia? Yo quiero alabar al Señor, quiero adorarlo. El domingo es un día especial, es un día santo. También naciones. Cuando tú miras en la Biblia, te das cuenta que Dios separó a una nación. La nación de Israel entre todas las naciones. Pero por desgracia, el pueblo de Israel no hizo caso. Dice Esdras 9:1, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra. No se han separado de los cananeos, de los eteos, de los fereceos, de los jebuseos, de los amonitas, de los moabitas, de los egipcios, de los amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Y cuán importante es que nosotros tomemos nota de estas verdades que están en la Biblia y que sí que nos separemos de las naciones en las que estamos metidos. El otro día comentábamos con alguien que no hay culturas santificadas. Si tú estudias las culturas del mundo, estudias las culturas de la tierra, te das cuenta de que todas, si no pecan de una cosa, pecan de otra, y realmente las culturas están manchadas por el pecado. Solamente hay una cultura que se libre y es la cultura bíblica. Y el cristiano está como pez fuera del agua, en un sentido, viviendo en este mundo. Porque si tú eres un cristiano de verdad, un cristiano que has comprendido lo que es el pecado y lo que es la santidad, la palabra hagios o kodesh, te darás cuenta de que en este mundo estás como pez fuera del agua. Y el pueblo de Israel eso no lo entendió, se mezclaron. Por eso es importante leer la Biblia y ver qué es lo que Dios nos pide, ver el corazón de Dios en su palabra, para que nosotros podamos ser esa iglesia. De hecho, es que la palabra iglesia, en griego ekklesia, es una palabra compuesta de dos ek, que significa fuera, y klesia, del el verbo llamar. Dios nos ha llamado fuera, ekklesia, llamar fuera de. Estamos en el mundo, pero Dios nos ha llamado fuera del sistema. Y no tenemos que confundir la santidad con irnos al pico de una montaña y convertirnos en ascetas, ascéticos. Porque la geografía no te hace más santo. Tú te puedes ir al pico de una montaña, como han hecho algunos, para apartarse del mundo y llevar el mundo en tu corazón, en tu mente. Así que el ascetismo no es sinónimo de santidad. Lo que realmente Dios quiere es que no que nos vayamos al pico de una montaña, sino lo que el Señor quiere sacar de nuestras mentes y de nuestro corazón el mundo en el que estamos metidos. También lo comentábamos el otro día, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Todo aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo aquel que ama el mundo, no recuerdo ahora el versículo entero, todo aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque los deseos de los ojos, los deseos, la vanagloria de la vida y el deseo de la carne, primera de Juan capítulo 5, ¿verdad? Así que, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Todo aquel que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Así que, muy importante que nosotros tengamos este concepto en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que podamos ir discerniendo un poco. Y a mí me parece que son conceptos que ya no se predican demasiado en las iglesias. Tú ven, a veces hemos leído carteles, ven como seas, ven en tu traje de baño a la iglesia. Eso lo he leído yo. Ven en chancletas a la iglesia. Bueno, las mujeres está bien, ¿no? Pero los hombres, ¿verdad? Ven como seas, ¿verdad? Así que tenemos que tener cuidado. Son conceptos importantes para tener en nuestra mente y en nuestro corazón, y que estos conceptos vayan haciendo su trabajo dentro de nosotros. Santo se puede usar para espacio, algo geográfico. El monte Sinaí, por ejemplo, era un lugar santo. El Señor le dijo al pueblo de Israel, venir al monte Sinaí, pero dile al pueblo que no se acerque, porque todo aquel que se acerque morirá. Monte Sinaí, el tabernáculo. En el tabernáculo no podían entrar los gentiles. Un gentil no podía entrar al tabernáculo o al templo. Tenía que estar fuera. Solamente los judíos podían entrar al tabernáculo o al templo. Solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Así que había lugares específicos. El tercer cielo es un lugar. Más allá de las estrellas, tenemos el primer cielo, los pájaros vuelan ahí, tenemos el segundo cielo, donde están todas las estrellas, el universo, el sol, las galaxias, millones y billones de galaxias y de estrellas, pero tiene un límite, y ahí donde termina el segundo cielo, allí empieza la presencia de Dios. Y al tercer cielo vamos a ir aquellos que hemos conocido, aquellos que tenemos el pasaporte con el sello del Espíritu Santo, aquellos que en nuestro pasaporte dice redimido. Cuando vas a algún país que necesitas un visado, pone visado. Si es de los Estados Unidos, te pegan ahí en el papel un visado y puedes entrar. De otra manera, no puedes entrar. Lo mismo ocurre con el cielo. Redimido, el visado celestial. Y el segundo después de que dejamos este cuerpo, nos encontramos en la eternidad. Y hay gente que dice, a mí me da lo mismo realmente. De hecho, es que yo he escuchado personas decir, de verdad que yo prefiero irme al infierno. Allí estaré más calentito, allí estaré con los flores, allí estaré cantando. Eso es una mentira del diablo. Eso no es verdad. Te aseguro que no quieres pasar la eternidad en ese lugar horrible de fuego que Dios ha preparado para el diablo y sus ángeles, y para todos aquellos que no tengan el pasaporte, no de la iglesia evangélica, no de la iglesia de Torre de Embarra, sino de la sangre preciosa del Señor Jesucristo, el sello del Espíritu Santo. El segundo después de que dejemos este cuerpo, aquellos que tenemos el sello, vamos a entrar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Y allí estaremos en paz con Dios y será maravilloso. Ahora, Isaías tuvo una visión de este tercer cielo. Isaías tuvo una visión del trono de Dios. Estamos hablando de diferentes cosas, utensilios, naciones, lugares. Vamos a ver un poco un lugar que a Isaías se le permitió ver. No sé si lo vio con sus ojos, como el apóstol Pablo. Creemos que el apóstol Pablo fue transportado al tercer cielo y allí se le dieron, pues se le dio una instrucción para quizás escribir las 13 epístolas que escribió, y necesitó entrar al tercer cielo. Creemos que fue el apóstol Pablo. Isaías, no sabemos si tuvo una visión o fue transportado al tercer cielo por un tiempo. Vamos un momentito a Isaías, capítulo 6. Si tienes las Biblias, espero que las tengas. Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Y vamos a ver un momentito la visión de Isaías. Isaías, en el Antiguo Testamento, después de Cantar de los Cantares, Isaías es el primer libro de los profetas, profetas mayores. Isaías vivió un tiempo difícil, alrededor del año 739 antes de Cristo, o sea, 7 siglos antes de que viniera el Señor Jesucristo. Y Judá había tenido un buen rey. Ese rey se llamaba Uzías. Había hecho un buen trabajo, había gobernado muy bien. La nación de Judá, de Israel, habían experimentado pues prosperidad en su buen reinado. Pero ahora Uzías muere y no hay hijo que lo pueda reemplazar. Además, se estaba escuchando que la nación potente de los asirios estaban pues dándole vueltas para venir a Judá, invadir Judá y llevarse a Judá cautivo a Siria. Si has leído el Antiguo Testamento, te darás cuenta de que esto no ocurrió. Fueron años después, los babilonios vinieron a Judá y se llevaron al pueblo de Judá a la cautividad. Pero era algo que se estaba escuchando, rumores que se oían. Uzías había muerto y realmente Isaías era un buen amigo del rey Uzías. Isaías se entristece. Y Dios le permite tener una visión como nunca ha tenido antes acerca de la santidad de Dios. Vamos a leer un momentito Isaías capítulo 6, los primeros 8 versículos. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Posiblemente era el templo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Así que esta visión es una visión única en el tiempo. Es una visión única a una persona específica, a una persona que realmente amaba a Dios, a una persona que estaba dedicada a predicar, a llevar adelante las profecías que Dios... Ser profeta no era fácil en el Antiguo Testamento. No nos pensemos que era, pues, yo qué sé, pan comido. No, ser profeta en el Antiguo Testamento significaba que ibas a sufrir. Significaba que ibas a tener que predicar cosas duras a los oídos del pueblo de Israel. Si leemos Isaías, especialmente Jeremías, el profeta Llorón, ¿por qué? Porque veía todo el pecado de su pueblo y el Señor lo llamó desde el vientre de su madre. Jeremías dijo, no, no, Señor, no me llames, yo no quiero hacer este oficio. Y el Señor le dijo a Jeremías, ¿ves? Porque a todo lo que te envíe, tú irás. No digas, soy niño, porque yo te he dado un mensaje. Así que ser profeta no era fácil. Los profetas tenían regalos de Dios. Isaías tuvo este regalo de Dios, tuvo esta visión de Dios, y él pudo ver la gloria de Dios en el tercer cielo. Pudo ver el trono de Dios. Es algo que nosotros tenemos que ver en el mundo en el que vivimos. Tenemos que hacer lo que sea para poder ver la gloria de Dios. Tenemos que hacer lo que sea para poder ver la santidad de Dios en un mundo completamente corrompido. Y como cristianos, que hemos sido lavados y purificados, necesitamos dar un paso más allá para poder contemplar y para poder discernir la santidad de Dios. El Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor. Así que el profeta Isaías tiene una visión, ve el trono de Dios, ve los serafines. A propósito, esta palabra serafín, como estudiamos en el Instituto Bíblico, es el único lugar donde vemos a los serafines en toda la Biblia. Ya puedes buscar que no encontrarás Isaías capítulo 6. Son un rango de ángeles. Igual que hay querubines, hay serafines, que parece que los serafines están protegiendo el trono de Dios. ¿Cómo será un serafín? No tengo ni idea cómo son los serafines, pero son seres creados por Dios impresionantes. Un día veremos a los serafines y veremos a los querubines y veremos la gloria de Dios también en el tercer cielo. Y el tercer cielo es un lugar geográfico donde ahora mismo está lo que hemos leído aquí en el libro de Isaías. Pero si damos un paso más allá, nos damos cuenta de lo que el profeta Isaías vio. No solamente es Jehová Dios Padre, sino que es una realidad de Dios Hijo. ¿Cómo sabemos que el que estaba sentado en el trono era Dios Padre y Dios Hijo? Lo sabemos porque el Evangelio de Juan nos lo dice. Si vais conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 36, capítulo Juan 12, 36, fijaos lo que dice estos versículos. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. ¿Quién era la luz? Si leemos en Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Dios, ¿qué es lo primero que hizo? Creó la luz. Separó la luz de las tinieblas. Jesús es la luz del mundo. Dice Jesús, estas cosas habló Jesús. Y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Qué fuerte, ¿no? El hecho de que la gente no creyera en Jesús. O sea, ¿vieron? Esta semana hemos leído en Juan capítulo 11, cuando Jesús resucita a Lázaro. Señor, es que ya hace 4 días y hiede, o sea, huele mal. Señor, ¿ya sabes lo que vas a hacer? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y la gente no creía en él, después de haber visto este milagro. Y es lo que ocurre. Hay gente que, a pesar de verlo claramente, tiene el orgullo suficiente para no humillarse y decir, es verdad, soy pecador y necesito un salvador, porque si no, me voy a condenar eternamente. Jesús dice que se apartó de ellos porque no creían en él. Y esta es la clave para poder ir al tercer cielo, creer de todo corazón. Versículo 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Así que la visión que tuvo Isaías en el capítulo 6 de su libro es una visión que tuvo acerca del Señor Jesucristo. Aquí, en este capítulo 12 de Juan, nos damos cuenta de que Cristo es Dios. Jesús es Dios. Y si tú necesitas conocer a Dios, necesitas conocer al Señor Jesucristo. No hay otra manera. Él es la luz del mundo. Cristo es Rey de reyes y Señor de señores. Y un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Así que otro sinónimo para santidad es lo que hemos estado viendo en el Evangelio de San Juan. Jesús es la luz del mundo. Allí en Isaías capítulo 6, cuando Isaías vio la visión del trono de Dios, la visión de la persona del Señor Jesucristo. Allí había una luz inaccesible. Daniel 2:22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Isaías vio la santidad de Dios, pero vio una luz muy potente, que es la luz que este mundo necesita. Si vas un momentito al libro de Habacuc, o no hace falta, ya lo leo yo, versículo 2 dice, Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Así que nos damos cuenta de que la santidad y la luz son dos cosas sinónimas. La oscuridad, símbolo del pecado, no puede andar y mezclarse con la luz, como leemos en algunos versículos en el Nuevo Testamento. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si vamos un momentito al Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 6, leemos allí que dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que tenemos varias cosas aquí. Tenemos por un lado la santidad de Dios. La santidad de Dios. Dios separa utensilios. Dios separa instrumentos. Dios separa cosas. Dios separa edificios. Dios separa lugares. Nos hemos transportado al tercer cielo, allí donde está el trono de Dios y donde los serafines constantemente están alabando y diciéndole al Señor Jesucristo, Santo, Santo, Santo. Nos vamos al Nuevo Testamento, la palabra Hagios, y nos damos cuenta de que allí aquel Dios omnipotente deja el trono de gloria y viene al mundo para darse a conocer como lo que el mundo puede ver con sus ojos, la luz del mundo. La luz en medio de las tinieblas brilla Y las tinieblas no pueden con la luz de Dios. La Biblia dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue y el que cree en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La Biblia dice que el diablo ha puesto un velo para que no le resplandezca la gloria del Evangelio en la faz y en la luz de Jesucristo. Así que es muy importante ir comprendiendo estos puntos, estas verdades, estos conceptos, para darnos cuenta de que como humanos necesitamos esta luz de Dios, necesitamos esta comprensión de Dios, este entendimiento de que necesitamos redención para poder ir a la presencia de Dios y estar con Él por toda la eternidad. Cuando abrazamos la luz de Dios y su santidad, Él revela a nuestros corazones nuestra necesidad día a día. Es muy importante que no rechacemos la luz de Dios. Es muy importante que no rechacemos. A lo mejor no entiendes mucho del Evangelio, pero lo poco que entiendas, no lo rechaces. Abrázalo. Si Dios ve que tú abrazas la poca información que tienes acerca del Evangelio y la abrazas, Dios te va a dar más luz. Y si haces lo mismo con la luz que Dios te da, Dios te irá dando más y más luz. Cuando la luz de Dios y la santidad de Dios iluminan nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer lo que hizo Isaías. Mirar el mundo, mirar la generación en la que estamos viviendo, pero no solamente el mundo, sino también mirar el mundo y el corazón que tenemos dentro de nosotros. Volvemos otra vez a Isaías capítulo 6, un momentito. Isaías capítulo 6. ¿Qué es lo que hizo Isaías cuando él vio la luz de Dios? Cuando él vio la santidad de Dios. ¿Qué es lo que hizo Isaías? Isaías ve la necesidad que él tiene de limpiar su vida. ¿Y qué es lo que hace Isaías? Confiesa. Versículo 5. Vamos a mirar. Vamos a ver el versículo 5. Entonces dije: ¡ay de mí! ¡Pobre de mí! ¡Ay de mí! Es una expresión hebrea donde cuando dices ¡oh!, es como que has visto algo muy importante. ¡Ay de mí! ¡Pobre de mí! Isaías exclama desde lo profundo de su corazón: ¡ay de mí! ¡Que soy muerto! ¡Soy muerto! ¿Por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Quién era este Jehová? Jesucristo. Así que, ¿qué es lo que hace Isaías? Isaías lo primero que hace es no se calla, no resiste, sino que confiesa, reconoce su situación. Y eso es algo que creyentes tenemos que hacer, y es algo que no creyentes deben de hacer. El hermano John, esta semana pasada, como ya hemos escuchado en varias ocasiones, dijo que el pecado es un problema. ¿Por qué es un problema el pecado? Porque el pecado no nos permite entrar al tercer cielo. Porque el pecado nos separa de Dios. Es como el gran cañón del Colorado. Tengo por aquí en mis notas la longitud del cañón del Colorado. Son 446 kilómetros. Es muy largo el gran cañón del Colorado. Oscila de distancia entre 6 y 29 kilómetros. Hay lugares donde hay 6 kilómetros de distancia entre un lugar y el otro, el cañón. cañón, de un lugar a otro, 6 kilómetros, y hay lugares donde hay 29 kilómetros. Fijaos. Y de profundidad tiene 1.600 metros. O sea, un kilómetro y medio, un poquito más de un kilómetro y medio. Imagínate a alguien inteligente diciendo, saltaré con mis fuerzas de un lado al otro lado del cañón del Colorado. Tienes un problema. Tienes un problema. Es que no tienes alas. No tienes alas para volar. Y si no tienes alas para volar, si tú intentas saltar, vamos a decir que ya no el Gran Cañón del Colorado, te vas al terrado de este edificio, dices, voy a saltar al otro lado. Bueno, a lo mejor Bolt es Bolt, ¿no? Aquel corredor tan fuerte. No sé el que salta más, el que es el campeón olímpico de salto, no lo sé, pero creo que la meta mundial está en 9 metros y pico, 10 metros, no lo sé, lo desconozco, creo que van por ahí los tiros. Ahora, quizás el saltador, pues no sé, con la medalla de los Juegos Olímpicos salta de un lugar a otro, pero tienes que estar muy bien preparado. La mayoría de nosotros aquí no lo conseguiría, ¿verdad? Saltar de un lugar 10, 15 metros es imposible. El pecado es un verdadero problema. Y nacemos en pecado. Y no nos podemos quitar el pecado de encima. Es como aquel, yo qué sé, que nace con una enfermedad, pues hereditaria, y no te la puedes quitar. El pecado es peor que una enfermedad hereditaria. No se puede quitar. La Biblia dice que ya te puedes lavar con lejía, ya te puedes lavar con salfumán, ya te puedes lavar con lo que quieras, que el pecado no va a desaparecer del corazón, de las fibras internas del corazón. A menos que lo confieses. Y no lo confieses a un cura, ni a un pastor, sino lo confieses al que hemos ofendido. Y al que hemos ofendido es a Dios. Si pusiéramos aquí delante los 10 mandamientos y leyéramos los 10 mandamientos, déjame que te diga una cosa, todos los hemos quebrantado. Incluso el de asesinato. No, yo es que no he matado a nadie. Sí, con la mente hemos asesinado. El Señor Jesús dijo, el que llama fatuo a tu hermano es como si hubieras cometido homicidio. Hemos cometido adulterio, todos hemos cometido adulterio con nuestras mentes. Jesús dijo, todo aquel que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya ha cometido adulterio con ella. No mentirás, no robarás, no tomarás el nombre de Dios en vano. Etcétera, etcétera, los 10 mandamientos. Así que, ¿cuántos mandamientos se deben de romper para haber roto el código de Dios? ¿Cuántos? Uno. Y todos hemos roto la mayoría de los 10 mandamientos, por no decir los otros que están en la palabra de Dios, que son muchísimos más. Pero tenemos aquí la ley de Dios, los 10 mandamientos, todos hemos roto la ley de Dios. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. El pecado es un verdadero problema. Y si nosotros nos presentamos por nosotros mismos delante de Dios con nuestro corazón pecaminoso, ¿crees que Dios nos va a aceptar? No, Dios no lo va a aceptar. Es como aquel que ha cometido pues un crimen o ha atracado un banco o ha matado, yo que sé, a 3 personas en un accidente yendo a 200 por hora por la autopista. Si es el juez como tiene que ser, el juicio caerá en contra tuya. ¿Por qué? Porque eres culpable. Y un buen juez hace bien su trabajo. Y Dios, que es un juez justo y verdadero, santo, 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 no va a pasar por alto nuestro pecado. No lo va a pasar. Así que, si tú mueres en tus pecados, la Biblia dice que vas a estar una eternidad separado de Dios en un lugar que se llama infierno. ¿Es una amenaza? No, es una información, es una advertencia, es lo que dice Dios en su palabra. Y es importante que nosotros creamos a Dios. Así que Isaías, cuando ve la gloria de Dios, la santidad de Dios, dice, ¡ay de mí, que estoy muerto! Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte espiritual eterna, separados de Dios. Así que confesar nuestros pecados es muy importante. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, si decimos, Señor, si tú dices que esto es pecado, es porque es pecado. Tú lo has dicho y es pecado. Hay una serie de códigos generales, universales. Todo el mundo en la calle sabe lo que es decir una mentira, ¿verdad? Si Dios no nos hubiera creado y hubiera puesto este código en nuestras mentes y conciencias, si realmente viniéramos del mono, las mentiras no serían mentiras. ¿Por qué la gente incrédula atea discierne entre lo que es una mentira y lo que no es una mentira? Porque el código de Dios, genéticamente, de forma espiritual, está grabado en las mentes y corazones y en las conciencias de las personas, o sea, aunque la gente no quiera reconocer a Dios. ¿Quién nos ha dicho que esto está bien y esto está mal? La genética... ¿Cómo se llaman los monos? La genética... ¿Mandril? No, no es así, no es la palabra. ¿La genética monil? No, es la genética divina que está puesta en nuestros corazones. Está puesta en nuestros corazones. Y la gente no creyente sabe que esto es una mentira. Y si tú mientes, hay consecuencias en la sociedad en la que vivimos. Así que Isaías dice: ¡Ay de mí, Señor, que soy muerto! Porque siendo de labios inmundo, mentiroso, mis ojos han visto al Rey de Reyes, a Jehová de los ejércitos. Pero el Señor le dice: Isaías, yo veo tu corazón y veo que hay confesión. Y si hay confesión, ¿qué es confesar? Confesar es darle la razón a otra persona. Confesar es darle la razón a Dios. Confesar es decir: he mentido. He hecho esto que estaba mal. No solamente he mentido una vez, sino he roto muchos de los mandamientos de Dios. No he amado a Dios por encima de todo. He pecado. Señor, he pecado contra ti. No merezco entrar al cielo. Soy pecador. Lo confieso. Lo confieso. Si tú confiesas tu pecado, la Biblia dice que Dios lo va a perdonar. Y es una bendición saber que si confesamos nuestros pecados, la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Pero vamos un momentito al versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. ¿Os acordáis de lo que significa la palabra Kodesh? Fuego, purificación. Con ese carbón encendido, viene el serafín y lo pone sobre la boca. Versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿De dónde cogió el carbón el serafín? Del altar. Del altar. ¿Cómo estaría aquel carbón? Al rojo vivo, ¿no? ¿Has visto carbón ardiendo? Se ponen al rojo vivo. Aquel carbón estaría al rojo vivo. Lo sacó del altar. ¿Qué nos recuerda a estas verdades? Nos recuerda la sangre del Señor Jesucristo, que Él murió en aquel altar, entre el cielo y la tierra, en aquella cruz. Y a menos que esa sangre carmesí no toque no solamente tu boca, sino que entre en tu vida y en tu corazón y tus pecados sean perdonados, la palabra de Dios nos dice que moriremos en nuestros pecados. Así que lo primero es confesar nuestros pecados. Segundo es ir al altar, a la cruz de Cristo, y decir: Señor, yo reconozco que este lugar yo merecía ocuparlo, pero tú que estabas en el trono, dejaste el trono. O sea, ¿nos podemos imaginar por un momento Jehová de los ejércitos, Dios Hijo, dejando aquel trono, viniendo a la tierra, colocándose un cuerpo de carne y huesos, y viviendo en esta tierra como el segundo Adán sin pecado, y la segunda persona de la Trinidad, Jehová de los ejércitos, Jesucristo, viniendo y yendo a la cruz para morir por ti y morir por mí, ocupar tu lugar? Él cogió todos tus pecados y los cargó sobre sus espaldas, y allí en la cruz Él dijo: consumado es. está todo pagado. Cristo ha pagado todos tus pecados. Si tú los confiesas y crees en el Señor Jesucristo, la Biblia dice que Él te salva. Para que todo aquel que en Él cree, como decía el hermano John la semana pasada y como dice la Escritura, Juan 5, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Así que no tienes que creer en esta iglesia. No tienes que creer en una montaña, o en una religión, o en un país, o en un utensilio. Tienes que creer en el Señor Jesucristo, que Él dejó el altar del cielo y vino para ocupar el altar de la cruz. Aquel altar de madera donde fue Él clavado e inmolado por ti. El pecado, ¿qué es lo que trae el pecado? El pecado trae angustia a nuestro corazón, trae inseguridad, sentimiento de culpa y sobre todas las cosas trae perdición eterna. Pero Cristo ha venido para limpiar nuestro pecado y poder perdonarlo completamente. ¿Qué es lo que necesito yo? Necesito descansar y creer en las promesas de Dios. Estoy acabando ya, 5 minutos y termino. Pero ¿qué es lo que produce cuando uno verdaderamente confiesa su pecado y va al altar y el Señor pone y aplica su sangre roja carmesí sobre tus pecados y tus pecados desaparecen? ¿Qué es lo que produce? Produce un deseo de servir al Señor. Produce un deseo de conocerle más. Produce un deseo de decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Versículo 8, Isaías 6, 8. Después de que Isaías había sido, su pecado había sido limpio, oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? ¿Lo veis aquí? ¿Quién irá por nosotros? Es plural. Dios Padre y Dios Hijo. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y qué bendición es poder tener un corazón limpio, poder tener una conciencia clara, poder saber que todos los pecados están perdonados, que ahora sí que podemos tener comunión con Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Qué bendición es saber que hemos sido salvados, no porque yo sea mejor, porque yo merezco la pena capital eterna, mis pecados. Dios es santo, yo soy pecador. Pero qué bendición es haber creído en Cristo, haber visto a Cristo, haber abrazado a Cristo, haber abrazado la luz y decir: Señor, sálvame, ahora mismo, sálvame. Si tú, que no eres creyente, estás aquí en esta mañana, dices: Señor, yo soy pecador, reconozco que Cristo ha muerto por mí en mi lugar, que Él ha cogido mis pecados y Él ha prometido salvarme. Si tú le pides al Señor que te salve, Él te salvará. Porque Él está dispuesto a salvar a todos aquellos que van a Él sin ningún tipo de distinción. Cuando tú le das tu corazón a Cristo, lo siguiente es que quieres vivir para Él. Y tú le dices: Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Qué bendición es poder confesar nuestros pecados, poder saber a ciencia cierta que nuestros pecados están todos perdonados y poder servir al Señor de una manera como Él quiere y como Él le gusta. Juan Wesley escribió lo siguiente: todo aquello que enfría mi amor por Cristo es del mundo. Así que yo espero que si hay alguien aquí que todavía no ha recibido a Cristo, que hoy reciba a Cristo, y todos los demás que quizás ya conocemos a Cristo, podamos tener este deseo de ir al mundo y decirle: mundo, necesitáis este mensaje que viene del cielo. Sí, uno puede ser profeta y servir a Cristo. Uno puede ser médico y servir a Cristo. Uno puede ser albañil y servir a Cristo. Uno puede ser, yo qué sé, lo que tú quieras poner ahí, pintor y servir a Cristo. Así que, hermanos, miremos un poco más las Escrituras. Miremos este atributo de Dios tan importante, esta visión que Isaías vio, que podamos verla nosotros cada día más, que el mundo no enfríe nuestro amor por el Salvador, sino como dice Romanos 12, 1 y 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuánto conocemos a Dios? Cogerás un color azul o verde o amarillo, como lo quieras, y al leer la palabra de Dios, coge y ve subrayando características de Dios. Esta mañana hemos visto esta característica tan importante, la santidad de Dios contrastada con el pecado del hombre. Y el único que puede dar remedio a este problema es el que está sentado en el trono, que vino a este mundo para sentarse en otro trono y darnos esa solución eterna. Vivamos para Él con todas nuestras fuerzas y digamos nosotros también al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí. Oremos. Padre, te damos gracias por estas verdades que hemos contemplado en tu palabra, que simplemente hemos ni rascado la superficie. Señor, tú eres el que tienes que revelar a nuestros corazones el pecado que pueda haber en nosotros, ya sea como inconversos, no creyentes, como creyentes. Señor, oh, que tú ilumines con tu luz, la luz del trono, nuestros corazones, para que como creyentes no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados y que podamos separarnos, que podamos quitar al mundo de nuestras mentes y corazones y que podamos tomar decisiones por Cristo en estos días difíciles. Los días de Isaías eran muy difíciles, pero nuestros días, Señor, quizás lo son más. Y pedimos que tú, Señor, nos des el valor para ver nuestras vidas y corazones tal y como tú lo ves, y que podamos decir también como Isaías: ¡ay de mí, que soy muerto! Señor, necesitamos la santificación del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas para poder servir y vivir para Cristo y poder decir: heme aquí, envíame a mí. Señor, continúa obrando en cada uno de nosotros. Haz tú la obra en nuestros corazones, porque si tú no la haces, no hay nadie que la pueda hacer. Obra en aquellos que no te conocen. Salva hoy almas, te pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.
Pues vamos a ponernos en pie para concluir.